Dale me gusta a nuestra fanpage, Latitud Gay Media. Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud Gay. Con la conducción de Arturo Lodetti. Hola a todos, a todas y a todes. En Latitud Gay es momento de entrevista. En Latitud Gay, entrevista.
Hola amigos de Latitud Gay, desde Chile su corresponsal Cano Díaz, José Luis Díaz, en este país un poco revolucionado, por así decir, ya por las demandas sociales que todos y todas de alguna manera ya conocemos. En esta ocasión entrevisté a Constanza Valdés para que nos dé su opinión y espero que la puedan escuchar.
Hola amigos de Latitud Gay y Cano Díaz, gracias por la entrevista. Me parece muy relevante que estemos en este momento conversando de lo que está pasando en Chile, las movilizaciones nacionales que estamos viviendo hace ya más de una semana. Yo creo que muy poca gente pensó que lo que partió como una evasión masiva y como un método de desobediencia civil, que la gente empezara a evadir el metro, el transporte público, primero en la región metropolitana, después en otras regiones consecutivamente, y que pudiera terminar exactamente en este momento en lo que mucha gente ha denominado como un momento constituyente. Y en ese sentido, particularmente, llama mucho la atención cómo, bueno, primero la masividad que hemos visto en las movilizaciones, particularmente incluso cuando empezó exclusivamente la evasión masiva, fue de verdad abrumadora la cantidad de gente que iba, que se movilizaba, que apoyaba, y lo que en un momento pareciera que eran solamente estudiantes, era mucho más que eso, mucha gente que apoyaba, que incluso aunque no podía saltar el torniquete por razones físicas, que estaba ahí apoyando, porque no tenía que ver simplemente con el hecho que no quisieran pagar el pasaje al transporte público, sino como una medida de desobediencia civil, principalmente en torno al alza de la tarifa, en torno a un sistema, principalmente un aparato estatal que tiene muy pocos mecanismos en torno a la inclusión de la ciudadanía en sus medidas, que tenemos una democracia representativa que la verdad que tiene bastante poca legitimidad actualmente, un congreso en el cual generalmente entra la elite política, los partidos políticos que cada día están más en desmedro y han perdido su legitimidad en torno a este panorama político. Entonces vemos cómo se ha generado un movimiento bastante propicio para empezar a hablar sobre el Chile nuevo que queremos. Lamentablemente, el presidente de la República, Sebastián Piñera, consideró que a raíz de la masividad de las manifestaciones tenía que decretar estado de emergencia y dejarle dejar la seguridad de primero la región metropolitana y después de la distinta región a través de sus intendentes a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad. Y lamentablemente, por culpa de eso, y porque las Fuerzas Armadas principalmente no están preparadas para, ni tampoco se les entrenan para ejercer labores policiales, ni tampoco por un respeto a los derechos humanos, sino simplemente para una situación de guerra. Entonces que vivimos una de las violaciones más grandes y sistemáticas de los derechos humanos desde que estábamos en dictadura. Entonces, en ese sentido, incluso hasta la fecha, todavía el Instituto Nacional de Derechos Humanos sigue actualizando sus cifras. El gobierno, las cifras que está teniendo actualmente no son las oficiales. Incluso, de hecho, el Colegio Médico ha cuestionado que las cifras que están entregando por parte del gobierno y que también recibe el Instituto Nacional de Derechos Humanos por parte de observadores de los derechos humanos y también por parte del gobierno, tampoco son cifras oficiales. Entonces estamos hablando de que existe una cifra bastante negra en este momento de lo que implica una violación sistemática de los derechos humanos, que no solamente va a traer como consecuencia de lo que ya hemos visto, que son querellas interpuestas en contra de agentes del Estado, sino también el día de mañana la responsabilidad extracontractual por parte del Estado. Es decir, que mucha gente vaya a empezar a demandar tanto a las Fuerzas Armadas y a Carabineros por el daño físico que sufrieron y que al final terminó también en probablemente tratamientos muy largos, tratamientos físicos de rehabilitación en algunos casos, que al final, entendiendo cómo es el sistema de salud público y también el alto costo de la salud que tenemos hoy día en Chile, que esa gente se vea indemnizada principalmente en todos los daños que sufrieron, principalmente por manifestarse de forma pacífica. Entonces, en ese sentido, aparte de eso, tenemos un panorama que también que tenemos que visualizar en el ámbito internacional. El presidente de la República también probablemente va a tener que, en algún momento, responder internacionalmente por los crímenes y las violaciones de derechos humanos que se cometieron en Chile en esta última semana y que todavía siguen ocurriendo, a pesar de que se haya levantado los estados de emergencia el lunes muy temprano. Entonces, en ese sentido, no es descabellado pensar que más de algún caso probablemente va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a llegar a la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un panorama que va a ser bastante complejo en ese sentido y cómo también estructurar un proceso de lo que pasó también que tiene que ver con encontrar principalmente la verdad, la justicia, la reparación. O sea, si bien fue una semana, principalmente fue una violación tan grande, tan sistemática, que la verdad pareciera que, y que todavía sigue ocurriendo, porque la verdad pareciera que vamos a tener los daños, ya sea a nivel de la comunidad, tanto físicos o psicológicos, por mucho tiempo, y lo cual también va a abrir un diálogo muy necesario y se está abriendo en torno a cuál de verdad es la cultura de respeto a los derechos humanos que tiene principalmente este gobierno y cómo se han dado también la labor policial en torno a eso. Y principalmente las policías durante el último tiempo se han entregado cada vez más facultades, cada vez han utilizado herramientas de represión más fuertes. Las bombas lacrimógenas son solamente una de ellas que han atacado de manera sistemática a la población, que le generan muchos daños. En el caso del uso de los balines y otras armas de fuego que al final terminan por incluso matando a gente, lo que significa que al final la forma del abuso policial, la violencia excesiva, al final ha hecho que los organismos internacionales, como en este caso Organización de Naciones Unidas, que vienen del equipo de la alta comisionada y por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha preocupado mucho por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, especialmente considerando que el derecho a la protesta es un derecho constitucionalmente garantizado y también que reconoce nuestros tratados internacionales. Entonces, en ese sentido, vemos como un incumplimiento de los derechos humanos en este sentido es bastante grande y no solamente va a dar la responsabilidad anteriormente mencionada, sino también la responsabilidad es en un sentido político, porque la infracción y la vulneración de derechos humanos principalmente abre a lo que se llama la infracción a la Constitución, infracción de las leyes, que son causales por las cuales se puede ejercer un juicio político en la acusación constitucional. Entonces, bajo este panorama, es por esto que también se están analizando por parte de algunos grupos de los sectores de la oposición acusaciones constitucionales y que mañana se va a presentar una, la contra el ministro, ex ministro del Interior, Chadwick, y Andrés Chadwick, y en un par de semanas más, probablemente también la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, lo cual al final también va a terminar por dilucidar y ver cómo efectivamente se hace efectiva la responsabilidad política que han tenido ambas autoridades, principalmente por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, por haber omitido medidas de seguridad a grupos de la población históricamente discriminado y excluido. Y en este sentido es donde principalmente hemos visto cómo han habido denuncias de querellas de violencia sexual por jóvenes gay que han sido violados por parte de policías. Y que en este caso uno de los casos más emblemáticos que se ha dado en los últimos días, que está tomando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y otras particularmente que también forman lamentablemente parte de la cifra negra. Como había mencionado anteriormente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha detallado que hay en este momento 18 querellas por violencia sexual, lo cual estamos incluyendo población LGTBIQ, también mujeres, y en este sentido se ve como También incluso en las mismas manifestaciones que han sido de carácter pacífica y que Carabineros termina reprimiendo de manera violenta, también personas, adultos mayores, también han resultado con lesiones, infringiendo abiertamente también el tratado, los tratados internacionales, en particular la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Entonces, en ese sentido, esta violación sistemática ha afectado particularmente a ciertos grupos de la población históricamente discriminados, y también particularmente se ha visto cómo el poco conocimiento y que el hecho de que policía y menos las Fuerzas Armadas no tengan enfoque de género, sea que se hayan producido violaciones a mujeres, en ocasiones, el hecho de que la hayan hecho desnudarse en las detenciones, ya sea tanto en las manifestaciones o las detenciones que se realizaron también después del toque de queda por no portar el salvoconducto respectivo, lo que al final se traduce en una en hechos gravísimos que el Estado chileno va a tener que responder, y lo cual no solamente esto va a tener que quedar en en informes ni en comisiones investigadoras, sino que por otro lado, contrario, en responsabilidades directas de las personas encargadas, sumarios administrativos, querellas, responsabilidad civil a todas las personas que sean responsables de estos hechos, y lo cual va a significar todo un desafío también para la institucionalidad, especialmente que hoy día está en una pérdida de legitimidad increíble. Entonces, más allá de eso, además, por parte de la población, en torno a en torno a este consenso que existe sobre un nuevo pacto social, lamentablemente los medios de comunicación, los clásicos medios de comunicación, en su análisis político, generalmente, que han invitado a personas, han omitido ciertos enfoques que son muy necesarios en este momento, cuando estamos en un momento constituyente y que es necesario hablar de un nuevo pacto social. Entonces, generalmente cuando se escucha hablar a distintos analistas políticos de que necesitamos un nuevo pacto social o presidentes de partidos políticos, etc., generalmente estamos hablando, por ejemplo, de que es necesario modificar nuestro sistema de seguridad social, que no haya más AFP, un sistema de salud pública robusto, que no recaiga tanto en el sistema privado, un salario mínimo mucho más alto. Menos horas de trabajo también, a propósito de la propuesta de 40 horas, garantizar constitucionalmente el derecho al acceso a la vivienda, reformar el código de aguas, reformar incluso nuestro sistema tributario, que significa también eliminar la reintegración tributaria, que es uno de los mecanismos que en este momento se está más en discusión respecto a cómo recaudamos tributo de las personas más ricas de este país. Entonces, en ese sentido, si bien estos son uno de los pilares principales de la discusión de este nuevo pacto social y nuevo trato con la gente que queremos, la verdad es que han estado ausentes bastantes perspectivas relacionadas con, por ejemplo, con el enfoque de género. En este sentido, dentro de esta agenda social que está paralelamente tramitando el Congreso, en ambas cámaras respectivamente, se extraña, por ejemplo, que se tenga como prioridad discutir materias relacionadas, por ejemplo, con la prevención de la violencia de género o con la modificación del delito de femicidio, que son, por supuesto, materias que el movimiento feminista ha levantado por mucho tiempo, y en ese sentido que hace muy necesaria también la reivindicación y la regulación del derecho a vivir una vida libre de violencia, que es uno de los derechos que regula principalmente la Convención Belén du Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que Chile la suscribió y la ratificó, pero aún así no hay un correlativo por parte del Estado. La ministra Blas, recién el día de ayer, después de 9 días, emitió un comunicado respecto a las querellas de abuso sexual, siendo que durante todo el momento que hubo estado de excepción a nivel nacional, no hubo un pronunciamiento, ni tampoco hubo una derivación de querellas, tampoco hubo un interés real por parte de la ministra. Entonces, en ese sentido, vemos cómo en el ámbito de la violencia de género también son perspectivas que, por supuesto, tienen que ser involucradas también en este nuevo pacto social. De hecho, no por nada, particularmente el movimiento feminista se habla de que queremos una constitución feminista. Y en torno a eso, lo que Carol Pateman ha denominado el contrato sexual, que básicamente son las bases estructurales de una sociedad patriarcal, cómo modificar este contrato sexual y efectivamente alterar la forma de cómo nos hemos relacionado históricamente, no solamente en sociedad, sino también por parte del aparato estatal, en torno a eliminar las desigualdades que vengan principalmente por la predominancia de hombres en la participación política, la desigualdad de género, la violencia de género, donde al final no se garantiza de manera equitativa el mismo acceso a los derechos, ni tampoco menos el derecho a vivir una vida libre de violencia. Entonces, particularmente, lo mismo sucede en torno a la comunidad LGTBIQ. En este sentido, por mucho tiempo se han estado discutiendo y planteando de muchas organizaciones, principalmente las organizaciones hegemónicas, de la adopción homoparental, el matrimonio igualitario, demandas que en general solamente tienen que ver con un aspecto de regulación de igualdad de derechos, no de discriminación, pero no de una agenda mucho más concreta. Por ejemplo, ¿qué sucede en todos los ámbitos donde tenemos una discusión? Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, de la educación, de la salud, donde podríamos incorporar una perspectiva de diversidad y también de género. Entonces, por supuesto, la educación afecta de manera distinta y el enfoque que se le da a la educación obviamente va a afectar a la población LGTBI y también en relación a las mujeres. Lo mismo con el tema del trabajo. De hecho, en el tema del trabajo, la población trans particularmente es una de las poblaciones que tiene menos garantizado el acceso al trabajo, principalmente por no contar, por ejemplo, con su identidad reconocida en su cédula de identidad. O, por ejemplo, por ser una persona trans visible, a pesar de que tenga su cambio registral, y aún así el empleador no la va a contratar por tener un prejuicio y una transfobia. Entonces, en ese sentido, las discusiones en este momento que se están dando, lamentablemente están faltando estos enfoques. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el ámbito de la infancia, con el ámbito de los pueblos originarios, particularmente incluso los derechos humanos, por la población migrante, las personas con discapacidad. En este sentido, en ningún caso en este momento me estoy refiriendo a que cada población en este momento, cada grupo tiene que tirar sus demandas y tramitarlas de forma separada, sino cómo, dentro de este gran paradigma, dentro de esta gran discusión, movilización nacional, que hemos visto en las calles cómo hay de todo tipo. En general, primero se han unido personas simpatizantes y fanáticos de algunos grupos de fútbol. Hemos visto adultos mayores, hemos visto personas con discapacidad, hemos visto adultos mayores, hemos visto población LGTBIQ, hemos visto feministas, hemos visto agrupaciones de derechos humanos. Y no es que cada grupo esté exigiendo con mayor predominancia que su demanda sea la principal en torno a este nuevo pacto social, sino cómo de manera integral incluimos todas las demandas y al final esa unidad va a significar lo que cristalice este nuevo pacto social y, ¿por qué no?, un nuevo pacto social y sexual que tiene que ver principalmente con la desigualdad de género que tenemos y que se hace muy necesaria para de verdad avanzar en un Chile más justo. De hecho, en este mismo sentido, si solamente nos limitamos a reproducir los mismos estereotipos, si solamente modificamos la constitución sin crear una nueva, probablemente en un tiempo más, y si es que las movilizaciones no continúan, en un tiempo más van a seguir las movilizaciones y se van a generar lo mismo, porque al final el estallido, la presión social que en este momento sucedió, fue algo que venía desde mucho tiempo. Si bien el presidente Piñera ha contribuido bastante a este descontento social, y el paquete de medidas que ha anunciado principalmente han sido insuficientes. El cambio de gabinete ha sido un cambio cosmético que ha sido una falta de respeto para la ciudadanía. Son demandas que se vienen acarreando hace mucho tiempo y que los gobiernos han fracasado en recogerlas y en legislar en torno al bien común. Entonces, en ese sentido, lo que se ha generado principalmente y por qué la clase política en este momento ha perdido legitimidad es principalmente porque la clase política, la discusión política, se ha trasladado principalmente a la élite. La desigualdad económica social que existe en nuestro país ha provocado que la segregación, si bien no existe una segregación racial como en unos tiempos antiguos, gracias, menos mal, existía una segregación social en torno principalmente a sectores, a comunas en torno a principalmente el acceso a la educación. Entonces, en ese sentido, tenemos actualmente personas que ingresan a los colegios más caros, que terminan teniendo una educación mucho más cara, por ende, en algunos casos de mayor calidad, lo podríamos discutir, por supuesto, pero lo que también, que principalmente, este es el enfoque principal, principalmente esta es la razón principal, que tienen contacto. Entonces terminan siendo clases de la clase política de la élite, a pesar de que no puedan tener la aptitud, las competencias, las herramientas, que le quede grande el poncho, pero forman parte de la élite política, entonces, de inmediato por eso, por tener un apellido y por tener estos privilegios, entonces terminan siendo parte de las personas que toman las decisiones en nuestro país. Son personas que tienen no solamente el poder adquisitivo suficiente, sino también una red de contacto para poder también establecer su postura en torno a ciertos puntos de vista. Entonces, en ese sentido, bajo ese panorama, la clase política ha estado completamente en una pérdida de legitimidad cada vez mayor. Y eso no es exclusivo ni de la derecha, ni tampoco de la centroizquierda, ni de la izquierda. En general, esa es una pérdida de legitimidad que ha ido pasando en todos los sectores políticos, principalmente porque la gente que en este momento, la mayoría de la gente que se encuentra en cargo de representación popular y la gente que se encuentra en el gobierno central, no representan las opiniones de la gente. ¿Y por qué? Porque se ha perdido el contacto con la ciudadanía. Generalmente las autoridades han creído que están en un Olimpo y que solamente le responden a veces a sus votantes, pero y en ese sentido había una conexión muy escasa con la ciudadanía en torno a cuáles son las necesidades reales, además de los altos sueldos que tenemos en este momento de las autoridades públicas, tanto en el Congreso, tanto en alta dirección pública, etc., y el sueldo mínimo que es tan bajo, ¿no?, que al final se genera una situación bastante desigual y que al final termina siendo gente que de verdad está en un Olimpo económico versus gente que está en un lugar mucho más abajo y que esa realidad económica también termina nublando el juicio de nuestra autoridad y lo que produce también que se le olvide en muchos casos como el clásico término de dónde vienen o quién eran realmente. Entonces, en ese mismo sentido, particularmente el nuevo pacto social también debe apuntar a eso, hacia eliminar también las desigualdades salariales. Entonces, en el mismo sentido, un país que tenga una mejor redistribución de riqueza, un país que tenga mejores sueldos, un país que tenga de verdad un acceso a un trabajo digno y de calidad, va a avanzar en muchas otras materias. Esto particularmente en lo que me atañe a mi población trans, por ejemplo, en torno a una de las grandes demandas de la población trans que tiene que ver con la ley de integral trans. La ley de integral trans, particularmente en Uruguay, establece ciertas medidas afirmativas relacionadas, por ejemplo, con la educación. Cupos en universidades para que ingresen personas trans a estudiar de manera gratuita. Cupos laborales para que personas trans puedan ingresar a servicios públicos y empresas privadas. La variante, entre comillas, de estadística de las personas trans, lo cual ayuda a generar políticas públicas. Que el sistema de salud público también pueda de alguna manera financiar la cobertura de los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas de personas trans, entendiendo como que son parte del desarrollo personal y que también forman parte de su autoestima y el derecho a vivir una vida tranquila y libre. Entonces, por ejemplo, pensando en toda esa iniciativa, y también que incluye, por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda, particularmente en Uruguay, pudieran también ser reguladas, por ejemplo, si empezamos a nivelar la cancha a nivel nacional. En este sentido, la población trans actualmente muy poca puede acceder a la educación superior, muy poca puede acceder a trabajos dignos, muy poca puede acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas. Y de hecho, el Ministerio de Salud, como no tiene en este momento una política pública de salud en materia de personas trans, que es lo que sucede principalmente, entonces muy poca gente puede acceder porque no. En donde vive no hay ningún centro de salud, ningún policlínico trans, por ejemplo, que entregue estas prestaciones de salud. Entonces, en ese ámbito, principalmente lo que hacen las personas, se van a otros lugares, se van a operar a otras partes, etcétera, o se consigue la hormona en el mercado negro. ¿Qué pasará si tuviéramos una mejor salud pública donde se incluyera a todas las personas? Probablemente en este caso estaríamos hablando de una mejor salud no solamente para la población trans, sino para todas las personas. ¿Qué pasa en el acceso a la educación? Si tuviéramos una política pública de gratuidad de verdad universal, en este caso no tendríamos que estar hablando de cupos para personas trans. Y en verdad, si empezamos a nivelar hacia arriba, efectivamente también estamos solucionando la situación, particularmente de grupos históricamente discriminados. Ahora, con esto no quiero decir que si lo empezamos a nivelar no va a existir ningún tipo de discriminación, porque por supuesto hay ciertos prejuicios, hay ciertas discriminaciones que van a terminar por afectar también los derechos de particularmente de estos grupos. Y en ese sentido, el día de mañana, si empezamos a nivelar para arriba, probablemente, lamentablemente, en razón de la sociedad en la que vivimos, a menos que haya un cambio cultural, la población trans igual va a tener un menor acceso al trabajo. Igual va a tener complicaciones para acceder a la educación. Y ahí es donde obviamente tenemos que atacar con medidas afirmativas que vayan también en la medida de cómo ese piso mínimo se va garantizando. Entonces, en ese sentido, no solamente tiene que ver, por ejemplo, con la población trans, con un cambio de identidad. El día de mañana vamos a probablemente estar discutiendo quizá un nuevo pacto social. Y la gente va, lo único que va a tener, por ejemplo, en este ámbito, va a ser un cambio de carné y no va a ser suficiente para la nueva discusión que se va a venir dando y en torno a, principalmente a los derechos que necesitamos regular de manera acabada en nuestra constitución. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, bajándolo un poco a lo que sucedió en Chile, en los toques de queda, ¿cuántas personas trans quizás fueron detenidas? ¿Cuántas personas trans le hicieron controles de identidad y probablemente fueron golpeadas, humilladas por personas en publicidad porque su identidad no era muy diferente, su expresión de género de apariencia era muy diferente a la que aparecía en el carnet de identidad? Entonces, en ese sentido, eso independiente que haya incluso un carnet de identidad, probablemente también la autoridad policial va a tener prejuicios, probablemente también va a haber un gran problema en ese sentido, y va a haber una violación a los derechos humanos. Y eso no se va a solucionar, por ejemplo, solamente con el acceso al carnet, ni tampoco solamente con garantizar un piso mínimo, ni nada, sino como también vamos creando por parte de nuestra sociedad una cultura del respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido es muy importante en este sentido la memoria histórica de un país. Si bien Chile todavía recuerda lo que sucedió en la dictadura, lamentablemente todavía no hay una memoria histórica. Todavía existen muchos sectores que hacen apología de la dictadura, del pinochetismo, de la violación a los derechos humanos. Tenemos parlamentarios en la Cámara de Diputados, particularmente la diputada Camila Flores y el diputado Ignacio Urrutia, que forman parte de estos sectores que reivindican la acción del dictador Pinochet. Entonces, en ese sentido, no podemos avanzar a menos que de verdad se sancione el negacionismo y los discursos de incitación al odio. Porque en este momento son una de las demandas que forman parte también, no solamente de la comunidad LGTBIQ, sino de grupos históricamente discriminados en torno a una situación, una sociedad prejuiciosa, violenta. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando, metiendo en una discusión que no solamente tiene que ver con trabajo, con salud, con educación, con vivienda, con la reforma tributaria, sino cómo garantizamos de forma integral que estos temas, estas temáticas estén incluidas en este nuevo pacto social y sexual. Y la verdad es que solamente de esa manera, a través de la instauración de este nuevo trato con la gente, de esta nueva forma, es que Chile va a poder salir de este momento de descontento social masivo. Porque las migajas que en este momento están teniendo el presidente Sebastián Piñera no son suficientes. La gente sigue saliendo a la calle, la gente sigue manifestándose. Y en ese sentido, el presidente Piñera está fracasando en dar una lectura política, o a lo mejor lo está omitiendo negligentemente, una lectura política que requiere que Chile tenga una nueva constitución. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Los sectores políticos van a tener que ponerse de acuerdo, porque lamentablemente, bajo la constitución que tenemos actualmente, tiene un muy alto quórum para reformarla. Y en ese sentido, también a través de las leyes orgánicas constitucionales que tenemos actualmente, también poseen un alto quórum que requiere que haya un consenso por parte de sectores de izquierda y sectores de derecha. Entonces, en ese sentido, Chile se tiene que poner de acuerdo en cómo modificar la constitución y en cómo efectivamente vamos a convocar a una asamblea constituyente o se va a realizar una nueva constitución. Si el poder, en este caso el poder constituyente, reside esencialmente en el pueblo, en la soberanía popular, en la ciudadanía, ellos debieran ser los que forman parte de esta asamblea constituyente, ya sea a través de representantes o incluso a través de sistemas de trabajo de cabildos, como se ha venido haciendo también. Entonces, en ese sentido, la salida institucional que Chile requiere es a través de una nueva constitución. No existe otra forma. Y requiere asimismo que la ciudadanía participe en la elaboración de esta constitución. No sirve de nada que si el día de mañana se establece una nueva constitución y fue de nuevo redactada por una comisión, como la comisión redactora de la constitución de Pinochet, al final no va a generar la legitimidad que requiere y que necesita, a pesar de que no nació en dictadura, va a generar ese descontento social en torno a que la élite política de nuevo fue la que nos redactó las bases esenciales de nuestra institucionalidad y de nuestro modo de vivir, de nuestra sociedad. Si queremos realmente cambiar esto, empezar con un país mucho mejor, ayudar a que realmente la gente se sienta parte de esta democracia representativa que tiene bastantes falencias, la única manera es de entregarle la participación en la ciudadanía, de hacer que la gente pueda participar. Si no, vamos a estar probablemente en otro problema, en una ruptura institucional que va a seguir generando problemas y que en este momento ya la estamos viviendo. El Congreso y el gobierno central no están dando cabida a las demandas de la gente, porque en este momento los sectores que quieren una nueva constitución, que particularmente son de la oposición, también tienen visiones a veces contrapuestas en torno a cómo vamos a hacer la nueva constitución y qué es lo que debe incluir. Porque no olvidemos que también en esta misma lucha política, en esta discusión, lamentablemente la mayoría de las personas que están son generalmente hombres. Entonces van a tener una visión sesgada, van a tener una visión de clase, van a tener posiciones bastante machistas. De hecho, en ese mismo sentido, la gente privilegiada es generalmente la que accede al diálogo. Y en este sentido, también el diálogo es muy necesario en este momento para salir de este momento, de esta crisis institucional de la cual está pasando Chile. El diálogo no solamente se tiene que dar entre la clase política, la élite, se tiene que dar entre la gente, la ciudadanía, la gente común, la gente que tiene opiniones. No se puede solamente descartar las opiniones de gente porque no estudió tal carrera o porque no es una opinión completamente informada. Porque también, ¿cómo es el acceso a la información? La gente dice, no, la gente casi toda tiene acceso a la información porque tiene internet. ¿Cuál es la información que realmente está entregando internet? ¿Acaso las instituciones realmente están entregando la información? ¿Se a través de la educación cívica? No. Entonces, al final, el mismo sistema es culpable también de cómo no se ha entregado esta información, cómo no se le da una información real a toda la gente y cómo no tenemos una educación cívica y de derechos humanos. Recién hace muy pocos años atrás se dictó una ley que tenga que ver con que se incorpore una educación de derechos humanos en los establecimientos educacionales. Lamentablemente eso siempre va a quedar a criterio de los colegios. Por eso mismo, modificar la Constitución es muy importante para detener este principio que ha sido interpretado casi de manera absoluta, que tiene que ver con la libertad de enseñanza, en torno a cómo también vamos creando un país mejor en torno a la educación. Entonces, en ese sentido, Chile requiere una nueva constitución, requiere un nuevo pacto social, un nuevo pacto sexual en ese sentido, que tenga que ver con incluir a todos los grupos de la población. No podemos. Y no, Chile no puede cometer el error, si quiere realmente salir de esta crisis institucional, de dejar personas excluidas o creer que esta constitución no puede ser lo suficientemente abierta o extensa de todos los grupos. Chile requiere, en este momento, para salir de eso, de que se incluya a todas las personas y de realmente garantizar la representatividad de todas las personas en la sociedad y en el aparato estatal. Eso significa modificar nuestro Congreso, modificar el Tribunal Constitucional, modificar incluso cómo tenemos la organización de los tribunales de justicia, modificar el gobierno central, modificar el sistema presidencialista, modificar el sistema de cómo se tramitan las leyes, todo. Y eso significa una transformación radical que, por supuesto, nos va a tomar tiempo, pero que es necesaria para salir de esta crisis institucional. Que no solamente porque vamos a buscar responsabilidades políticas de particularmente el exministro Chadwick o del presidente Piñera, significa que esto se va a acabar. Esos son pasos
que en este momento se están realizando por parte de la oposición para generar este clima de diálogo y para seguir entendiendo que la discusión en este momento tiene que ver con un Chile distinto que quiere una nueva forma de tratarse entre sí, un nuevo trato con toda la ciudadanía, que los partidos políticos sean solamente canales, que ya no sean estos grupos organizados donde generalmente sustraen las discusiones políticas, se apropian de ellas y lo ocupan para fines electorales. Necesitamos que la gente participe más, necesitamos que todas las personas participemos más, que la población trans nos veamos involucrada y que también en este mismo sentido también dejemos la ingenuidad de creer que siempre estamos en la misma. Por eso también es muy necesario discutir las diferencias, tener claro cuáles son nuestras convergencias y en torno a cómo queremos un Chile mejor. Y esto en ningún caso tampoco puede hacerse a punta de fusil. Lamentablemente, bajo un estado militarizado, el diálogo nunca va a ser efectivo. La gente va a tener miedo. Entonces, por lo mismo necesitamos resguardar esta democracia, modificarla y partir con un Chile mejor el día de mañana y lo que nos tome planificar todo esto. Pero la gente se tiene que sentir representada. Si no, vamos a seguir teniendo marchas a nivel masivas y la gente va a seguir perdiendo la fe en las instituciones. Ya llevamos 14% de aprobación según la Academia, a pesar de que es bien poco confiable la encuesta del presidente Piñera. ¿Cuánto más va a esperar para entender que Chile está en un momento constituyente y requiere una nueva constitución?
Bueno, amigos de Latitud Gay, ahí tenemos a Constanza, abogada, líder del movimiento LGTBI, con su opinión, importante opinión, relevante. Y esperamos seguir avanzando en esta lucha social, esta lucha que le pertenece al pueblo, para buscar la igualdad que todos necesitamos en este momento y así poder tener una vida digna en este país que lo definen algunos como un oasis de Latinoamérica. Amigos de Latitud Gay, nuevamente gracias por escucharme y por escucharnos y apoyarnos en esta loca travesía democrática.
Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. Conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram @latitudgay.